los navíos eran cárceles de madera.
Hay un viejo dicho desde el tiempo de los romanos: navegar es necesario.
Las condiciones higiénicas eran realmente difíciles. Los barcos de su majestad antes se olían que se veían.
Pero hay otro dicho también desde el tiempo de los romanos: nunca es demasiado temprano para comenzar a aprender en la mar.
Lo que fue abrir ese Pacífico era algo extraordinario.
La propia navegación al final va sacando lo mejor y lo peor de cada cual. Pueda salir toda la heroicidad que tiene dentro o pueda salir lo más perverso de su alma.
Falta de espacio, falta de libertad, un lugar del que no se puede escapar. Parece que estamos hablando de una cárcel, pero realmente se trata de la vida en un barco del siglo XVI. Sea cual sea tu procedencia o rango social, presos o carceleros, da igual, porque por encima de todos al mando siempre estaba el alcaide, Fernando de Magallanes.
No era tan fácil encontrar gente para meterla en un barco y que se echaran a ese Atlántico. Hombre, Mediterráneo era otra cosa, ¿no? Era otra, más o menos conocida, ¿no? Pero en el Atlántico no fue nunca fácil llenar los barcos de gente. Hubo que dar muchos incentivos, ¿no?
Primero se selecciona la gente que va a ir a bordo contigo en el barco, que muchos de ellos han navegado ya contigo en otras ocasiones, etc. Y después la propia navegación al final va sacando lo mejor y lo peor de cada cual.
Si algo tenía claro, es que mis hombres eran grandísimos marinos, y así lo demostraron.
En la expedición se embarcaron personas de toda Europa, en su mayoría portugueses, italianos y, por supuesto, españoles. Se hablaban muchos idiomas a bordo, un ambiente extraordinario. Pero, ¿cómo hacían para entenderse?
Hasta donde yo sé hay de 9, de lo que ahora son 9 países distintos. Y de España hay de todas partes, de todas las regiones, que más andaluces y vascos.
Eso dice mucho del ambiente cosmopolita, como capacidad de conocer a otros, que existían en los barcos, algo que en tierra era muy difícil de conseguir.
¿Dónde vas tú con 260 tíos de 12, 40 países y 8 idiomas? Así no vas a ningún lado. Magallanes, ¿a ti qué te ha hecho que se gobierne así un grupo? Ni ahora, ni entonces, ni nunca. ¿Cómo montas así en un barco? ¿Estás de la cabeza?
Había personas de toda Europa, prácticamente de todas las comunidades autónomas, y eso empezaba a plantear una serie de problemas. Por ejemplo, ¿cómo se entendían? Porque, claro, con 14, 15 idiomas diferentes, pues era complicado. Al final, lo que hacían era hablar un lenguaje común.
Hay un historiador, yo no soy experto en esto, y lo que diga pues es más de oídas, le llaman la lengua franca del mar. En esa época hay un idioma común en el que se ha estudiado muy poco, construido de palabras y frases en portugués, en castellano y italiano, y probablemente en euskera cuando van los caldunes. Hay muchísimos. En el mar no se habla mucho. Se gobierna, se ordena, se calla y se hace.
A los marineros no hacía falta decirles qué es lo que tenían que hacer. Ellos ya sabían, o sea, eran profesionales y probablemente muchas veces con un gesto, pues cada uno sabía lo que tenía que hacer.
Pero además de los marineros expertos, en la tripulación se embarcaba gente que no sabía nada de la mar.
Las personas que se apuntaban en tripulación, como tripulante, en el enganche que se decía, yo no sé hasta qué punto eran gente que conocían el mar. Esta es la segunda parte. Ellos se enganchaban para hacer el trabajo que les mandaran y para cobrar, pero ellos conocían el mar, ellos sabían lo que se iban a encontrar.
Mucha gente se apunta porque te daban 4 meses de sueldo por anticipado, cosa que animaba mucho a la gente, porque además te ibas y si te morías o lo que fuera, pero 4 sueldos habían quedado en la casa, ¿no? Y tenías que dejar un fiador para que cobraras el sueldo y no te salieras corriendo. Pero yo, en fin, no me atrevo a dar una cifra, pero yo creo que casi 1 de cada 5 por ahí cobró los 4 meses y se dio la fuga.
El capitán general, en este caso Magallanes, nombraba a los capitanes, maestres de las diferentes naos. Entonces los maestres y los contramaestres, que eran los marinos verdaderos de aquellas flotas, pues lo que hacían es pues abrir una especie de enganche pues para las personas que se querían apuntar.
¿Pero a qué se apuntaban? La mejor celda en tierra tenía humedad y frío. ¿Sabían que además en el barco tendrían que soportar las olas y los vientos y las tormentas?
Decían que los navíos eran cárceles de madera. No podía salir de ninguna manera. Eran cárceles de madera. Ellos eran un conglomerado en donde, bueno, si se llevaban bien, se llevaban bien, pero si se llevaban mal, aquello era complicado.
Esos barcos eran pequeños. La bodega estaba para la carga y solamente dormían sobre las cubiertas. Las cubiertas, muchas de ellas, expuestas al aire libre.
Las personas comían, dormían, trabajaban, enfermaban y morían en unos pocos metros cuadrados. Además, la gente suele pensar que lo que ocurría en las tempestades o cuando hacía mal tiempo era que los tripulantes se metían en la bodega. No, no. La bodega estaba cerrada a cal y canto. Allí solo iban pues, la comida, los alimentos y luego pues, aquellos objetos que les servían para intercambiar con los indígenas.
En la bodega estaban las provisiones. Nosotros vivíamos arriba, en la cubierta. Todos juntos, todos juntos.
Y en la cubierta, los marinos pasaban el calor del Ecuador, que va el sol a plomo con 50 grados, las lluvias torrenciales de los trópicos, el frío de la Antártida, las tempestades, porque las tempestades tampoco se metían en la bodega. Entonces yo nunca he entendido cómo con aquellas olas que corrían por encima de las naos no les arrojaban al mar.
Era un lugar angosto, un lugar muy estrecho, donde tenían que convivir 40 o 50 marineros con un espacio de 1.5 metros cada uno. No había lugar para la intimidad.
Ellos vivían con mucha dureza. En un piso de 150 metros hay que meter a 100 personas. Claro, eso durante meses, sin agua para lavarse, que el agua era solo para beber.
Había premura por entrar en el barco para coger un sitio mejor. Se podían buscar un sitio debajo de la tolda que era mucho mejor que los sitios ubicados en proa, ¿no? Donde había mucha, estaban a la intemperie totalmente, había salpicaduras del barco y, por tanto, la travesía era un verdadero suplicio.
La gente dormía donde podía. A veces el sitio donde habías dormido y mañana venía y te lo quitaba otro. Es decir, era una cuestión complicada. Cuando vemos, por ejemplo, los marineros que están durmiendo en las hamacas, que es lo que nosotros llamamos los cois, eso no existe hasta el siglo XVIII.
Lo que pasa es que en la sociedad de aquellos tiempos la gente estaba acostumbrada a vivir muy mal. Es decir, los estándares estos de comodidad que tenemos hoy en día pues son realmente... nosotros vivimos mejor que los reyes del siglo XV.
En una nao hay mucha gente, poco espacio, un hedor insoportable y una ausencia total de intimidad las 24 horas del día.
Se decía que los barcos del rey se olían antes que se veían.
El agua era muy preciosa para desperdiciarla en el lavado. Lo más que hacían era abluciones en la cara o en los ojos y poco más. No se bañaban nunca.
Mira mi cara, tampoco es que me lave mucho.
Incluso la persona más aseada tenía muchas dificultades para mantener ese aseo, ¿no? Porque no había agua dulce como para usarla para ese aseo y porque, por supuesto, el agua salada estaba más que descartada. Ningún marinero se hubiera aseado con agua de mar que resecaba la piel y que podía acentuar algo que ellos padecían día a día, como era la sed a bordo, ¿no?
Al olor te acostumbras. Lo que no te acostumbras es a la enfermedad.
Por tanto, el aseo no era posible en un barco y los olores eran nauseabundos. Los barcos de su majestad antes se olían que se veían.
¿Sus necesidades dónde las hacían? Las hacían por la borda. En algunos barcos había una especie, en proa, de agujeros donde se asomaba el marinero y hacía sus necesidades.
Horrible. Experiencia como nunca había vivido yo. Ir a popa y hacer de vientre.
Si querían defecar directamente, tenían que asomar el trasero por la borda y agarrarse como pudieran para evitar caer al mar.
Bueno, solo le puedo contar que yo casi me caigo de la borda.
lo mejor que podía pasar era no saber nadar, ahogarte con rapidez para no padecer una muerte lenta y agónica en el océano.
Y aun cuando la propia estratificación social de las sociedades a las que pertenecían se reproducía a bordo, estas situaciones, incluso escatológicas, digamos, hacían de alguna manera igualar a los tripulantes.
Hoy en día, nosotros y yo, en los barcos en los que compito y hago este tipo de retos, nosotros miramos muchísimo el tema del peso. ¿Sabes? Los trimarines son barcos que cuanto más ligero vas de carga, más rápido vas a ir. Entonces vas muy, muy, con todo muy contado y los barcos no tienen baño. Tienen baño, no tienen ducha, no tienen nada. Entonces nosotros, para hacer nuestras necesidades, usamos un cubo con un borde un poco cómodo para poder sentarse allí. Muchas veces se usa una bolsa que no es de plástico, sino es biodegradable, haces tus necesidades y eso lo tiras por la borda. Es una solución rápida, cómoda, barata, eficaz.
Las jornadas de trabajo eran duras y pesadas, pero también las horas que pasaban sin nada que hacer. ¿Cómo disfrutaban del tiempo libre? ¿Qué hacían para divertirse?
La navegación era muy complicada y el trabajo, había una serie de ritmos de trabajo que dejaban tampoco poco espacio para el ocio. Sí había lugares en los que el barco prácticamente no navegaba, por ejemplo, cuando llegábamos a las calmas ecuatoriales.
Lo peor eran las calmas. Ni un hilo de viento, nada, nada, nada. Y ese mar por todas partes.
Esas calmas ecuatoriales eran muy temidas por los marinos, los navegantes, porque si no hay viento, el barco no se mueve. Y podía uno quedarse estancado en esas calmas durante semanas, con el problema que suponía eso de retraso por la falta de comida, de agua, etc.
La vida a bordo podía ser a veces muy aburrida. Bueno, yo tenía la escritura. Yo siempre me entretenía que podía en registrar lo que había visto. Pero los marinos tenían sus cantos.
Luego se cantaba muchísimo. Desafortunadamente hemos perdido las canciones marineras antiguas. Todo ese acervo se ha perdido.
En los barcos seguramente, y en estos barcos en los que había gente de muy diferente nacionalidad, cada uno sacaría su instrumento o su repertorio de música y cantaría su canción con su texto. Si son personas de un mismo territorio con un mismo idioma, seguramente a una misma melodía pondrían diferentes textos. Harían alusión a situaciones más dramáticas o más graciosas o más o menos picantes en relación a las ganas que tuvieran de pasárselo bien o no, dependiendo además del periodo del barco, ¿no? Como hemos comentado, como se sabe, en periodos en los cuales, digamos, no había nada que hacer, por suerte, entre comillas, pues estos eran horas y horas que el instrumento y que la gente se utilizaban los instrumentos para divertirse, para cantar y para contar historias. La música como vehículo de transmisión de la literatura popular de cada sitio y de las historias que han ocurrido en cada lugar.
Otros recitaban poemas, cantaban, o sea, había muy diversos tipos de divertimento y en otros casos hacían juegos de azar, ¿no? Que utilizaban sus cofres, sus cajas para como mesa para esos juegos, pese a que estaba oficialmente prohibido, ¿no? Pero en muchos casos era el propio capitán el que también participaba en esos juegos de azar.
El capitán Magallanes era muy estricto con el tema de la moral, el tema religioso, pero siempre pasábamos por alto alguna partida de naipes o alguna cosa por el estilo. Date cuenta de que es muchísimo tiempo navegando.
Nadie elegiría entrar en una cárcel, pero sí subirse a un barco. Los días pasaban y no se podía hacer nada por escapar de esta prisión. Lo más fácil era perder la cabeza y hacérselo pagar al más débil.
La edad fue un articulador muy importante de las relaciones de poder que tenían lugar en las embarcaciones. Eso colocaba a los grumetes y a los pajes, que eran por lo general niños y adolescentes que se embarcaban, muchas veces por primera vez, hacia las Indias, en una situación desfavorable.
Las tripulaciones siempre llevaban sus propios grumetes, sus propios pajes, y eran niños pequeños que de alguna manera iban allí.
Con 8, 9 o 10 años eran las edades en las que empezaban. Iban como un poco de aprendices, ¿no? Y a partir de los 14, 15, 16 años ya entraban y accedían, digamos, al grado de marinero, que era un grado por encima de los grumetes y de los pajes.
Ese niño ya no era un niño, aunque tuviera 12 o 13 años. Ese niño ya era un marinero con todas las de la ley, que de hecho, cuando decía yo he estado en tal, no en Magallanes, en cualquier otra expedición que fuera, yo he estado en esta tal expedición, es como una especie de currículum, ¿no? se le abrían las puertas en el enganche. Pasa, te apuntamos.
Todos les podían mandar, aunque muchos de ellos estaban adscritos a algún oficial o suboficial para aprender el oficio. Los padres los vendían.
No hay que asombrarse de todo eso. Estamos hablando de la sociedad que estamos hablando, ¿no? Una sociedad, la sociedad moderna, donde había un infanticidio, ¿no? Estaban los niños expósitos, los niños abandonados, que eran montones, que era un porcentaje del 5 y el 10% de los nacidos, ¿no? O sea, había muchos expósitos, había, los niños eran carne de cañón porque los niños morían en enfermedades continuamente. Se habla en la edad moderna de infancias perdidas, ¿no? Bueno, pues estos niños, los padres, las familias que no podían mantenerlos, se separaban de ellos sin ningún problema y, bueno, y a fin de cuentas los embarcaban en un navío como grumetes, donde probablemente, si tenían un poco de suerte, podían aprender una profesión y sobrevivir.
Muchas veces, insisto, los padres los ponían al servicio de uno de estos amos, que podía ser un carpintero de a bordo, un calafate o un piloto. Dicen los documentos, porque estos documentos están en el archivo de India, los documentos de pupilaje, diciendo: tendrás que hacer todo lo que te mande tu amo, excepto lo imposible y lo deshonesto.
En las duras condiciones de esta expedición, ¿cómo sobrevivía un grumete? ¿Cómo luchaba por su ración de comida y por un sitio para dormir?
Cuando nosotros hablamos hoy día de edades de 8 o 10 años, eso sería muy temprano en nuestro mundo. Es lo que hoy podría corresponder, por ejemplo, a un adolescente nuestro de 20 o 25 años.
Siempre, para poder sobrevivir, esos grumetes, siempre, tenían que buscarse un padrino, que era un marino. Entonces ese marino es el que de alguna manera trataba de que el niño comiera, de diera la ración correspondiente, de que el niño no le mandaran una tarea excesivamente fuerte, que no lo mandaran a la copa, arriba del todo, a la cofa. De alguna manera ese marinero se hacía un poco el padrino del niño.
Eran el último escalafón de esa organización, ¿no? O el eslabón más débil de esa cadena de mando. Eso implicó, digamos, que estuvieran sujetos a una serie de arbitrariedades, a una serie de maltratos, que incluían incluso abusos sexuales. Eso revelaba, en cierta medida, justamente cómo estas relaciones de poder que organizaban la vida en el mar se trasladaba también al plano sexual.
Capitán Magallanes era muy estricto con el tema de la moral y el tema... Yo ahí no me meto. Cada cual responde ante sí y ante Dios.
Otra circunstancia que también favoreció el desarrollo de estas relaciones homoeróticas fueron la escasez o la ausencia de alimentos, por ejemplo, ¿no? Llevaba que determinados personajes, como los despenseros o los bodegueros, adquirieran una posición estratégica, ¿no? Eran quienes podían mejorar la dieta de los tripulantes y, a cambio de esa situación, recibir determinados favores. Entre esos favores se encontraban, por ejemplo, los favores de índole sexual.
Sí, cierto es que ocurrió un caso de sodomía, caso grave donde los haya y caso que hay que castigar, está claro. Que nuestro señor no admite ese tipo de abusos, pero es verdad que Magallanes se tomó la justicia por su mano y fue excesivo el castigo.
Simplemente aparece, digamos, el relato de un maestre vinculado, digamos, a través de la práctica de la sodomía con un grumete y que es juzgado por Magallanes y por un grupo de capitanes que son los que lo asisten, digamos, en ese tribunal improvisado y terminan condenándolo a muerte.
Si había relaciones sexuales entre los hombres, era mucho tiempo en un bar. Los hombres estamos hechos de carne.
La nocturnidad, la oscuridad de la noche, la cercanía física, el calor de los cuerpos pudo haber generado, digamos, un espacio promiscuo, un ambiente promiscuo en donde no es raro que hayan aflorado los más íntimos deseos carnales.
La obligación de la tripulación es obedecer al capitán, pero Magallanes fue cuestionado desde el principio, quizá por su origen portugués. Además, no encontraron el paso donde lo esperaban. El invierno les pilló por sorpresa y el hambre empezó a ser feroz. Todo esto hizo que la armada se sintiera prisionera de los deseos de su capitán. ¿Qué consecuencias podía tener una situación como esta?
Había recibido instrucciones muy claras de mantener informados a sus capitanes, de compartir con ellos los planes. De incluso había tenía un compañero en el mando que había recibido instrucciones muy precisas, Juan de Cartagena, un castellano, para que controlara Magallanes. Sin embargo, él toma una serie de decisiones que contravienen esas órdenes reales, tiene un comportamiento autoritario, soberbio, y eso va germinando, eso va haciendo crecer la rebelión a bordo, el motín.
Claro, capitanes que también son capitanes y además son nombrados por el emperador y merecen un respeto o una consideración por el jefe, por Magallanes. Es decir, Magallanes no puede utilizar un viaje oficial de la monarquía, como si fuera un asunto privado, privativo suyo.
La gente ya no aguantaba más, ¿eh? Llevaba pensamientos de que el viaje iba a durar tanto y aquello se alargaba. Pero además yo pienso también que vino dado por la incomunicación de Magallanes con sus capitanes, con los capitanes de los otros barcos a los que se negaba a darles información.
Empezó a haber cierto descontento en los barcos. El viaje estaba empezando a ser más largo de lo que se había pensado y corrían ya rumores de que algo iba a pasar. Se montó un motín en contra de nuestro capitán.
¿Sabía Magallanes que había un complot en su contra? Cuando paran a abastecerse en las Canarias, ¿por qué tarda tanto en volver a zarpar?
Sale del puerto de Santa Cruz, se va a Granadilla a La Bona y está 3 días. ¿Por qué? Si ya tienes de todo, si acabas de salir del puerto de Sanlúcar, abastecido de todo. ¿Por qué? Porque está esperando una carta. Todavía Magallanes tenía esperanza de que el rey le diese, digamos, una especie de placer para volver con todas las garantías a Portugal. Y lo que llega es todo lo contrario. El suegro, Diego Barbosa, lo que le envía en la carabela que llega a Canarias es que ten cuidado porque hay un complot donde están los capitanes. Y entonces Magallanes a partir de ese momento está avisado. Magallanes le importaba mucho la honra.
Estaban muriendo de hambre. ¿Por qué él estaba empeñado en encontrar un paso que no había encontrado nadie?
¿Cómo se mantiene todo ese castillo de naipes tan absolutamente tal? Se mantiene a base de disciplina. A base de disciplina y también de liderazgo.
De manera que la gran parte, creo yo, de la culpa de lo que sucede en la Bahía de San Julián, del motín, es por la mala praxis de Magallanes como capitán.
Hay que tener en cuenta una cosa. La posibilidad de que la gente a bordo esté contenta o descontenta, en términos generales, era muy importante para un capitán. No hay nada que tenga más miedo a un capitán que a un motín.
Los ánimos de la tripulación estaban caídos por los suelos. Eso era un punto de no retorno. Llegados a San Julián, supimos que lo más inteligente, o al menos eso yo pensé, era regresar de nuevo a España. Y alguien tenía que tomar esa decisión y pararle los pies al amigo Magallanes.
De ninguna manera hubiera consentido yo eso.
Cuando Juan de Cartagena se subleva, Magallanes lo destituye y lo arresta en la nao San Antonio.
Estaban todos muy inquietos. Y luego estaban, por otra parte, los capitanes, que no eran marinos, eran nobles, eran oficiales del rey, y que lo que verdaderamente pretendían era aprovechar el asunto para destituir a Magallanes, que antes se había destituido a Cartagena, que era su igual en el mando, en teoría, hacerse con el poder y continuar ellos el viaje. De estos, ninguno de los testimonios dice que quisieran volver. Digo, todos seguían con la idea de forrarse. Habían ido ahí para eso. Y además pocos tenían vuelta atrás. Habían ido ahí para ganar mucho dinero. Y querían seguir adelante, pero querían quedárselo ellos.
Los capitanes españoles que habían urdido este motín en contra de Magallanes deciden matarlo estando en misa en tierra firme. Inclusive dicen que algunos de ellos llevan puñales escondidos debajo de la ropa, pero Magallanes está avisado de esto y de todos modos la mayoría de los españoles no concurren a la misa, con lo cual no se materializa ese intento de matar a Magallanes.
Pasó mucho tiempo sin que consiguiéramos encontrar el paso. Cartagena aprovechó ese momento, consiguió que otros capitanes de otras naves le siguieran en su despropósito.
Empieza por el asalto del capitán de la nao Concepción, que es Quesada, el capitán del Cano. Asalta con un grupo de hombres armados la nao San Antonio, que es, después de la propia Trinidad, la nao más grande y más poderosa de la expedición. La nao que antes se llamaba Cartagena y donde estaba Cartagena preso. Asaltan a San Antonio y detienen a el primo, a Mezquita, al primo de Magallanes, al que este nombró el capitán de San Antonio, liberan a Cartagena y lo nombran capitán. Y ahí te aparece el primer problema, porque el maestre del barco, que es el responsable real de la navegación, Lorriaga, un marino también de por aquí, se niega a aceptarlo. Quesada, entonces le pega cuatro puñaladas. Y ahí empieza la sangre. Y como todas las cosas, empiezan por una chorrada, pero una vez que empieza lo quejarse de lo que pasa. A continuación, como no tienen maestre de nao, Quesada llama a su maestre, a Elcano. Elcano llega y Quesada le dice que prepara la nave para el combate. Yo lo obedezco.
Los días de Magallanes como capitán general estaban contados. O eso pensamos en aquel momento. Y la verdad resultó ser que este portugués era bastante más astuto de lo que yo pensaba.
Elcano no aparece más en el motín. A continuación, Magallanes, pues ya sabe lo que hace, manda una expedición a parlamentar con Mendoza, que era como el más tibio de los tres capitanes, y la expedición mandada a parlamentar en son de paz, lo cose a puñaladas, habían empezado los otros, y tomó el mando de la nao. Entonces ya Magallanes tiene tres naos, y ellos solamente dos. Y encima no saben manejarlas.
Tendrían que saber todos los demás que esto no volvería a pasar, porque nadie nunca más volvería a cuestionar mi autoridad.
Cuando llega el momento, el alcaide, el capitán, debe tomar decisiones difíciles. Hay que emplear mano dura y dar ejemplo. Debe mostrar su incuestionable poder.
Magallanes volvió a montar otro teatro en forma de juicio contra todos los que habíamos participado en aquel motín. No era más que otra de sus estrategias, porque la decisión él ya la tenía tomadísima.
Pero sí hay una cosa que es importante, y es que la gente se extraña de por qué, si los que se amotinaron fueron muchos, porque fueron muchos, y la ejemplificación, como dice, fue solamente unos pocos, ¿por qué? Pues porque Magallanes no podía prescindir de todos los hombres. Él hubiera matado a muchos más, pero los asesores le dijeron, pero ¿cómo vamos a prescindir? Por ejemplo, Elcano estaba implicado de alguna manera en el motín y sin embargo no le dieron ningún castigo. ¿Por qué? Pues porque no podían prescindir de él, ¿no?
Magallanes opera sobre los amotinados una vez que logra conjurar el motín con extrema dureza. Condena a muerte a 40 personas, lo cual hubiera hecho impracticable la navegación, porque todos a bordo cumplían una misión, desde el tonelero hasta el sacerdote, pasando por los grumetes y los marineros. A mi juicio, Magallanes, esta condena a muerte es una condena simbólica, una especie de puesta en escena. Magallanes erige ahí con un mástil de abeto, uno de los mástiles de uno de los barcos, una horca que no llega a usar.
A mí me perdonó la vida y perdonó la vida a un montón de marinos. Pero porque ¿quién iba a tripular la nave? Sin marinos, ¿quién tripula? ¿Él va a levantar las jarcias?
A mi juicio, Magallanes, esta puesta en escena que hace es para marcar que él es la autoridad unipersonal, vuelve a ser el almirante que ha vuelto a tomar el control de las cinco embarcaciones.
Entonces ejecuta a los que él considera que han intentado arrebatarle el poder y perdona a los demás.
Intenté ser un hombre justo y honorable. Realmente no castigué lo que tenía que haber castigado.
Una vez sofocado el motín en San Julián, cuando Magallanes da orden de ajusticiar a Quesada, se le cortan pedazos, se lo desmembra, se le cortan pedazos y se entierran los pedazos en diferentes puntos. Esto que hoy nos puede parecer una brutalidad, también lo era entonces. Pero lo que busca Magallanes es precisamente crear un impacto tremendo sobre el resto de los que se habían amotinado y los que no, para que eso no vuelva a suceder. Es decir, en definitiva, lo que está haciendo es dar un escarmiento, de alguna manera casi casi publicitario. Es un ejercicio de marketing.
¿Por qué lo hacían tan cruel? Pues bueno, en la época, hay que ponerse en el contexto de la época. La forma de ejemplificar, si le doy castigo a pocos, tiene que ser un castigo muy grande. Pero lo peor fue a los dos que abandonaron en la isla de San Julián, que lo dejaron allí solos. No se sabe qué les pasó.
Tuvo que ser muy duro. Tuvo que ejecutar. Pero bueno, a Juan de Cartagena le salvó la vida. Lo dejó abandonado con un fraile. Bueno.
Le dejó con un fraile. Le habría valido más dejarle con una gallina, que por lo menos habría comido algo.
Yo no podía acabar así. No podía. Pero bien que lo hizo. Bien que lo hizo, bien que nos dejó. A merced del frío, de la noche, del viento, de la lluvia y del sol. Pedro Sánchez de la Reina, mi confesor y a mí, nos abandonó como a perros. ¡Como a perros!
Juan de Cartagena parece ser que no era un noble de fuste, de importancia, pero parece que estaba bien conectado con el obispo de Burgos. Incluso se habla de parentescos familiares. No sé si alguien ha escrito incluso que hijo. Yo hasta ahí no llegaría. Pero parece ser que no se eligió por la importancia del personaje en sí, sino por ser el representante de un determinado colectivo de la corte. Pensemos que el obispo, o sea, el obispo de Burgos tenía su red de contacto en la casa de contratación, que Cristóbal de Haro también era burgalés, que hay muchos intereses burgaleses en juego. Y no me atrevería yo a decir exactamente en función de qué fue nombrado Juan de Cartagena. Lo que está claro es que fue nombrado para controlar a Magallanes.
Cartagena, el hombre que tenía el mando conjunto con Magallanes y al que abandonó para que muriese de hambre, era el sobrino y realmente era el hijo del obispo Fonseca, que era el poderoso presidente del Consejo de Indias. Y claro, aquel era su único hijo. Hay que comprender que la situación era explosiva. Era un hombre con un gran poder.
Después de dejar abandonado a Juan de Cartagena, está claro que Magallanes deberá dar muchas explicaciones cuando vuelva a España. El obispo Fonseca no se lo perdonaría. Pero, ¿sería capaz de entender el rey su decisión?
El error fue amotinarse contra mí, cuestionar a mi autoridad.
Una vez que él sofoca el motín, gracias a precisamente a esa soberbia, a ese autoritarismo, consigue que sus hombres crucen el estrecho de Magallanes, descubrir el estrecho de Magallanes, cruzar el Pacífico.
Nos damos cuenta de que se informa los pasos a seguir cuando, antes de este hecho, generalmente Magallanes era quien tomaba todas las decisiones y generalmente se mantenían bajo un estricto secreto. Y vemos Magallanes bastante reflexivo, bastante toma nota de lo que hablan los capitanes.
Tras el motín, después de perder dos naves, cruzar el estrecho y atravesar el Pacífico, Magallanes hace posible que la expedición llegue a las Filipinas. Su fuerte personalidad y carácter marcaron cada decisión. Ahora había que encontrar las Molucas en ese laberinto de islas. Todos creyeron que lo más difícil y lo más peligroso ya había pasado. Pero no podían estar más equivocados.
Lo que buscaban realmente los españoles era establecerse en las Molucas. Y sobre todo tomar el control de las Molucas. Era más importante asentar el territorio que el propio cargamento que se podía traer.
Las concesiones que le hizo Carlos I eran muy, muy generosas. Y entre las cosas incluían un porcentaje de las tierras que descubriese. Para él como feudo. Pero para hacer eso hay que conquistar. Y probablemente por eso se lanza a la batalla.
A Magallanes se le otorgaban dos islas que él escogiera de las que descubriese. Cuando llegó a las Filipinas y empezó a ver islas ricas, pobladas, que los jefes tenían collares de oro, le decía a los demás, ya he llegado al sitio que quiero llegar. Para que nadie le estorbase, se lanzó a unas batallas internas.
Magallanes arengó a su gente diciéndoles que pensasen en Cortés, en cómo, con eso, con 200 españoles derrotó a 300.000 indígenas.
Él quería hacer una demostración de fuerza. Al llegar a Filipinas, armó completamente a un español con todas las piezas de la armadura y le dijo a uno de los filipinos aquellos, a ver, dale con un cuchillo. No le penetraba en aquella armadura. Dice, con una sola persona armada así, puedo terminar con un ejército. Y en un determinado momento, él no quiso ayuda siquiera del rey de Cebú, que de momento era su vasallo, su aliado, y dijo, quiero que vea este hombre cómo luchan los leones de Castilla.
pero tuvo varios errores. Él iba armado, pero descuidó las piernas, porque tenían que desembarcar. Y al desembarcar, si uno lleva mucho hierro en las piernas, acaba hundiéndose.
Y tuvo mala suerte porque, primero eso, los indígenas de Matán tenían armas de acero. Tenían armas de acero porque comerciaban con los árabes, con los portugueses, incluso con los chinos.
Los indígenas se dieron cuenta que los castellanos eran vulnerables.
Pero claro, es que ellos iban directamente a por el jefe. Lo tenían bien claro. Entonces sabían que si caía el jefe, caían los demás. Y como lo identificaron, fueron a por él.
Hasta el hombre más prudente, calibrado y meticuloso, se confunde alguna vez. Cansancio, prepotencia, traición, mala fortuna. Lo que es cierto es que los nativos de estas islas no se lo pusieron nada fácil.
El Oriente no es tan fácil de conquistar. Cuando los portugueses intentaron meterse en China, rápidamente los chinos acabaron con los portugueses y les dejaron, sí, y les dejaron Macao, que es una islita ahí para hacer comercio, pero hay que no equivocarse con quién se enfrenta uno.
En las capitulaciones que se firman por parte de los capitanes generales, de los que tienen que comandar una expedición al servicio de la Corona de Castilla, está el hecho, por ejemplo, que no pongan en riesgo su propia vida. O sea, es una orden del rey, de que, porque poner en riesgo su propia vida es poner en riesgo el proyecto, poner en riesgo la gran inversión que se ha hecho en este momento para el futuro, el éxito de la expedición.
Parece ser que contravino mi estricta orden de no descender a tierra. Desconozco los motivos. ¿Por qué guerreó con ese líder? Seguro que tenía un motivo poderoso.
Es cierto que Magallanes desobedeció a las órdenes del rey porque bajó del barco cuando todavía el sitio en tierra no estaba asegurado.
Cuando Magallanes le matan en Filipinas, yo creo que fue una acción que no debería hacer, una acción demasiado arriesgada, y verdaderamente se buscó el final que tuvo.
Él, incumpliendo un poco su capitulación, estaba dando saltos de isla en isla, entrando en unos sitios y en otros, en un proyecto un poco riesgoso que al final le costó la vida, ¿no? Quizás no estaba haciendo lo que debía haber hecho, que era haber llegado a las islas de la especería, haber cargado el clavo y haberse vuelto a su destino.
Era un conflicto doméstico en el que Magallanes tomó partida, posiblemente también por un carácter simbólico. Quiso demostrar lo que era muy importante demostrar: somos superiores. Y lo llamaríamos eurocentrismo, es decir, los europeos somos especiales, somos superiores a vosotros, los tenéis que entender. A partir de ahí nos llevaremos bien. Lógicamente, había que eso no se lo tomaba de esa manera, sino, no, ustedes no sois superiores y vamos a demostrar que esta es nuestra tierra y ustedes venís a invadirnos y nos vamos a defender.
Algunos historiadores sostienen que hubo una razón muy poderosa para que Magallanes se saltara las órdenes reales. Sugieren que en aquella playa habría una persona muy importante para él.
Sí que es cierto que eso que cuentan, que es posible, tampoco hay pruebas, pero es una idea posible, que Magallanes se vio acompañado por un paje, que también le hacía de guardaespaldas, fue el hombre que apresó a Cartagena, que era su hijo bastardo.
Según una supuesta carta o crónica del Cano, de Juan Sebastián Elcano, deja entrever que lo que supuestamente fue un error táctico, estratégico de Magallanes, es que, digamos, él estuvo en primera línea porque su hijo fue abatido y él no pudo abandonar a su hijo de aquella manera y se enfrentó pues a los guerreros filipinos de Mactán. Se puede entrever que Cristóbal Ravelo es un personaje, es algo más que un simple sobresaliente, un simple criado de Fernando de Magallanes.
Dicen que bajó porque entre los que ya estaban en tierra estaba un hijo bastardo suyo. Yo no sé nada de eso. Pero estoy seguro de que si esa fuera la verdad, el capitán Magallanes, por su valor, hubiera bajado a salvarla.
Cuando Magallanes cayó, todo el mundo salió en desbandada y luego cada uno lo contó como más le convenía.
Otras teorías apuntan, sin embargo, a que no fue nada de lo anterior. Pudo haber sucedido algo considerado normal dentro de una prisión. Simple y llanamente, un ajuste de cuentas.
Es curioso que cuando Elcano vuelve, le dicen, cuando lo llaman a la corte y lo interrogan, y le preguntan, junto a los supervivientes, han llegado cartas de los tripulantes que van en la Nueva Victoria y de los que han quedado atrás.
y que en esas cartas se cuentan cosas muy preocupantes. Le preguntan si es verdad que lo han matado los indios. ¿Qué sucede? ¿Que alguna de las cartas contaban que lo habían matado los propios castellanos?
Tenía dudas también de si podría haber sido una venganza de sus propios hombres contra él.
Otra de las preguntas es si Magallanes fue ayudado convenientemente. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué sucede? ¿Que el resto de los castellanos que permanecían viendo la batalla en los barcos no ayudaron a Magallanes cuando les hizo falta?
A Magallanes no lo dejamos morir. Somos hombres de principios también, ¿eh? No dejamos atrás a nuestros hombres porque sí. Magallanes se enfrentó a algo que no tenía por qué hacer. Magallanes eligió su destino, no nosotros el destino de Magallanes.
Era un gran guerrero, había tenido enormes experiencias, no solamente en la conquista de Malaca, sino también en la plaza africana de Azamor. Era una persona muy versada en luchas, en batallas.
Una de las cosas que se preguntan los historiadores, pero más los literatos, es cómo siendo Fernando Magallanes, un hombre con experiencia en combate, murió en aquel combate. No tenía gran importancia militar, así que ¿cómo se dejó matar? Hay una hipótesis. La cuestión era que él iba a llegar a España y a decir que las Islas Molucas eran en realidad portuguesas, y sería una situación totalmente embarazosa.
Magallanes creía que era sobrehumano, y aquí todos somos hombres. Aquí no hay un hombre por encima del otro, ¿eh? Encima del hombre está Dios.
Fernando Magallanes era un hombre ambicioso. Deseaba que reconociesen sus méritos, sus razones.
Y Magallanes quería ser un personaje, quería ser importante. Magallanes es un personaje realmente singular. Era un pequeño hidalgo sin fortuna que se iba a ganar la vida con su espada. Y sin mucha suerte y sin mucho reconocimiento.
Podría decir que Fernando Magallanes es mucho más valorado y conocido fuera de Portugal que en su propio país.
Si a Magallanes encontrase en eso, que se lleva su nombre, que hay calles, que hay regiones, estaría encantado, porque es lo que le buscaba.
Esos hombres, la acción que llevaron a cabo y el significado que hoy tiene, hasta el punto de que puede ser considerado un marco en la historia universal y relacionarlo con el presente y el futuro, es algo que tenemos que valorar. Existe aquí todo un referente y una oportunidad muy importante en términos de desarrollo y de producción de conocimiento.
Héroes, para hacerlo tienen que morir jóvenes, y se cumple en el caso de Magallanes.
Con la muerte de Fernando de Magallanes, el alcaide de la prisión terminaba la expedición de las Molucas. Pero aquí comienza una nueva hazaña, la aventura de la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano.
En el momento en el que seguimos hacia el oeste, empezamos a pensar que si llegamos a Sanlúcar, vamos a ser los primeros dar la vuelta al mundo.